Bienvenidos una semana más al podcast Reload. Estamos en el estudio hoy todos al completo. Víctor, ¿cómo estás?
Pues muy bien, un poco resfriado, pero bien.
Te he visto aquí en la webcam en pijama. ¿Qué hacías en pijama sí. A estas horas?
Jugar a Sin City.
Luego, cuando llegue a casa, nos echamos unas partidejas, ¿eh?
Claro, claro.
Puy.
¿Qué pasa, Peñita?
¿Cómo andas?
Aquí estamos, bien. Echando la tarde.
Al ver a los controles, como siempre.
Hola, muy buenas. Yo estoy un poco como Víctor, ¿eh? Constipado, con mal de espalda, con muchos males.
Pero, Albert, tú sabes que es lo que me hicieron a mí para quitarme el dolor de espalda, ¿no?
Sí, ya lo sé.
Pues lo mismo te va tocando a ti también.
A ver, a ver.
Incluso lo podrías pinchar tú, en el culo.
¿Quién sabe?
¿Y Pep, qué tal?
Muy bien.
Esta semana has estado probando varios juegos. Sí. Esta misma mañana, de hecho, has ido a jugar a BioShock Infinite.
Sí.
Con Albert. Luego nos hablaréis un poquito de las primeras sensaciones, ¿no? Porque habéis jugado la parte inicial del juego. Y Víctor, tú has estado jugando a The Last of Us, cabronazo.
Nada menos, nada menos.
¿Qué tal? Al final el subtítulo de juego es cabronazo.
Yo sé que puedes resumirlo con un acrónimo, ¿no?
GOTY.
Ahí está.
Bueno, bastante, luego... o sea... Fijaos, o sea, si os acordáis, yo era de los que no me daba buena espina el juego, ¿eh? Pero es increíble. No sé, impresionante, me ha dejado loco.
¿Pero luego, qué has jugado? Bueno, ahora hablamos.
No, digo, luego profundizaremos un poquito más y hablaremos en eso, ¿no? Largo y tendido de tanto de BioShock como de Last of Us. Y también hablaremos de God of War, que tenemos análisis, de Tomb Raider.
Castlevania.
Eso es, el Castlevania de 3DS y alguna cosilla más, ¿verdad? SimCity, las primeras impresiones. Coitus Interruptus, un poquito. Pero bueno, pasemos a las noticias. Pep, tú hoy estás hollywoodiense, ¿no?
Sí, con una noticia un pelín vieja, que es de la semana pasada, pero bueno, no llegó a tiempo el podcast anterior y no podía quedarse el amigo Willem Dafoe sin salir en Reload. Como sabéis, el actor estará en Beyond, esa es la noticia, el juego de David Cage, haciendo de un científico, el señor, lo tengo por aquí, Nathan Dawkins, que, bueno, hará como de tutor, persona que se dedica a estudiar los poderes loquísimos de Ellen Page y que la verá crecer. Hay como una relación ahí de cariño, pero también de intentar aprovechar a la muchacha en favor del gobierno de los Estados Unidos, probablemente. Pero, bueno, lo típico, hemos visto el vídeo de captura de movimiento y de animación facial y... Bueno,
y en el que sale David Cage ahí haciendo el poser, tumbado en el suelo, hablando con los dos. A mí eso es lo que me da rabia, David Cage. Sí, todo lo demás sí. Me gusta mucho, pero...
Yo soy pro David Cage, ¿eh? Pero el otro día también en una charla de estas de... ¿Cuál era el evento de hace poco? ¿El DICE? Creo que sí, ¿no? Cuando
sí, sí,
salió
sí.
Chen y demás. Que tenía como un decálogo de cosas para hacer los juegos más accesibles, en el buen sentido. Y uno era como poner actores de Hollywood, en plan, que dices, David, tío, ¿no? O sea, no hace falta eso.
A mí me hace gracia de estos vídeos de presentación de juegos y de desarrollos, que se ve que se hacen ahí la captura de movimientos, el mock-up y todo eso, como si fuese una cosa, pues, muy importante, muy muy extraordinaria, pero se hacen todos los juegos AAA.
Bueno,
la captura de movimiento.
En el caso de Beyond sí que tienen un poquito más de gracia, porque tienen las chinchetas estas en la cara. Aquí sí que la tecnología no se ha visto nunca, pero sí que es verdad que
es como...
que hay juegos que siguen diciendo, mira, que capturamos los movimientos del protagonista. Wow.
Albert, tú tenías una noticia un poquito... Está en plan Remember, ¿no?
Plan Remember. Una pequeña gran noticia, que es el anuncio, ayer tuvo lugar, del Edge of Empires 2 HD Edition. El juego de estrategia, todo el mundo lo conoce, el Edge of Empires, la segunda parte... Ahí con Braveheart y con sus irlandeses locos y más civilizaciones que hay en ese juego. Pues saldrá el 9 de abril en Steam y es el mismo juego pero con gráficos en alta resolución, adaptados a las pantallas actuales.
¿Se sabe el precio?
19,99 creo, son unos $20.
Sí, sí, sí.
Un poco excesivo, ¿no?
Sí, pero además una remasterización que no es más que eso, es un lavado de cara para adaptarlo a las resoluciones actuales y a correr, no sé.
Sí, incluye
un juego con un remake con gráficos poligonales bonitos. Joder, ahora que la estrategia está de moda y que van todos con unos graficazos del copón.
Sí, pero a lo mejor en este caso sería contraproducente hacer el remake, porque la gente tiene ese juego como en un pedestal, en un altar.
No, y sí que es verdad que el rollo de los mods y el Steamworks y demás va a tener mucho trabajo ahí.
Tiene la expansión incluida, que bueno, son 4 misiones más, pero vaya, yo creo que que va a tener éxito este juego, porque es que joder, es muy clásico. Sí. Y a mucha gente le trae muy buenos recuerdos y está muy bien.
Uy, ¿tú esta semana qué? ¿Te has puesto las pilas?
Muchísimo, y tanto. Traigo un rumor que Pep no quiere que comente, pero lo voy a comentar. No hagas eso. No hagas eso. Voy a comentar un rumor que ha salido del amigo Yu Suzuki. Y hay un montón de gente ahora que está con el culo hecho pesicola porque, según parece, ha dicho un periodista francés que habló con él el otro día en Mónaco.
Fíjate de los franceses.
Tú. Fíjate de esa gente. Nunca
como,
se sabe.
Como David Cage.
Como David Cage.
Mira si está contento ese francés que se cambia de Grutola por Cage, el tío.
Es que esto es para cagarse. Pero bueno, pues un periodista francés que dice que habló con Yu Suzuki y tuiteó al periodista que Yu Suzuki le había comentado que no le importaría o que estaría dispuesto a hacer algún tipo de Kickstarter o algo así para sacar Shenmue 3. Y ahora está todo el mundo con un poco... Quiero poner dinero, pero no sé dónde. Veremos con el tiempo si esto tenía algún tipo de seriedad, de verdad, o es totalmente una falacia.
Pep, ¿no te quieres pronunciar sobre el tema?
No comento rumores y especulaciones. No, es que... A ver.
Pep, aquí... Espérate un momento. Pongamos antecedentes. Pep empezó en esto de los videojuegos con un blog que se llamaba Shenmue Web.
¿Qué blog? En esa época no había blogs. Lo construí yo desde cero. Con Dreamweaver.
Dreamweaver.
Tenía una página
fan buenísima. ¿Y con el Draw o ya era Photoshop?
Estaba en la transición. Me pilló el primer diseño probablemente era con el Draw y el rediseño Photoshop. No, pero sí, yo, joder, era muy, 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 muy fan de Shenmue. Y precisamente por eso decidí seguir con mi vida y no esperar un Shenmue 3 porque es algo que no va a suceder.
¿Pero no te gustaría que este hombre hiciese eso?
No especialmente. ¿Por qué? Porque sería una mierda de juego, básicamente. O sea, Shenmue es un juego que ha envejecido muy mal. Más importante que eso, Yu Suzuki es un tío que lleva desconectadísimo de la industria desde hace muchísimo tiempo.
Hizo un juego este de móvil de los cerdos.
Que puede armar un equipo a su alrededor y hacer algo bueno. Vale, sí, depende de Sega, que no va a querer. Pero es que Shenmue no ha dado más que malas noticias. Hubo la mierda esa para móviles. Antes el Shenmue Online, que el primer día que se anunció y dije, esto no sale ni para atrás. Efectivamente, 2 años o 3 después se canceló. No tiene sentido.
Pero tienes que tener un poco de esperanza.
Que no, al contrario, es contraproducente tener esperanza.
Este no es el nuevo Pep de luz que yo conocía.
Ese es el problema de los japoneses, que son tan educados que le pregunta a un tío, oye, Shenmue 3 un Kickstarter. El tío acaba de decir, no paso de Shenmue 3, déjame, tío. No, dice, pues bueno, pues estamos abiertos. Que a saber, esto es como el chiste, un francés y un japonés, ya me dirás tú, ¿cómo se entienden los dos en inglés? Así que el tío le diría, bueno, hay que verlo, no sé. Y el otro, Shenmue 3 Kickstarter.
Claro, pero esto está dejando
no,
la puerta
no, no, no va a pasar, hombre, no va a pasar.
Ya verás tú.
Yo creo lo mismo.
Pero imagínate qué pasa. ¿Qué ocurre? Esto sucede y empieza la gente, muchísima gente, a poner muchísimo dinero. En plan, joder, quieto. Que van a tener muchísima pasta para hacer un juego muy en condi. ¿Pondrías pasta?
Yo sí. No, ojalá pase, pero yo estoy convencido.
Pero
que no.
Vale. Hoy en día Shenmue 3 es un juego que, si hiciesen una tercera parte como las dos anteriores, no encajaría en los juegos de hoy.
Habría que rehacer los dos anteriores para que tenga sentido la cosa. No.
Y era innovador, pero hoy en día esas cosas que innovó ya no se llevan, ya no se han superado.
La idea buena la dijo Albert hace un tiempo en otro de esos rumores sobre Shenmue 3, que evidentemente eran más falsos que todo, que Shenmue 3 debería ser un juego de Dreamcast. O sea, sin riesgos de por medio, en plan, se financia con Kickstarter, pero en lugar de pedir 20 millones que valdría hacerlo para la nueva generación, pedimos medio y lo hacemos padrincas como unos reyes. Eso sería fantástico.
Y sería negocio, creo, ¿eh? Porque mucha gente lo compraría con ladrincas, lo jugaría. No,
Shenmue 3 era un mod del GTA V. Mira lo que te digo.
Estaría muy bien, tío. ¿Por qué no se pueden hacer videojuegos para consolas antiguas?
Esto es una cosa. La consola antigua y no se pueden comprar. No,
pero mucha gente las conserva.
Yo entiendo que alguno de vosotros podáis tenerla o yo, si hubiese tenido una drinka, la tendría ahí. Pero no es el caso normal.
Hoy en día se hacen juegos de Mega Drive todavía, ¿eh?
Bueno, joder, pero no son un mercado principal. No es una cosa que venda mucho, por muy bueno que sea. No me jodáis.
Yo tengo
más que un juego de Vita.
Sí, no, que Vita ahora ha cuatruplicado venta en Japón. Estás loquísimo. Baja el precio.
Pensaba que esta era tu noticia, pues.
No, bueno, si quieres hago dos.
Las especulaciones.
Pero esta te la digo así a bote pronto. Están vendiendo muchísimas Vitas en Japón. Esta es la noticia.
Voctor, ¿cuál es la tuya?
Yo tengo una de última hora también, ¿eh? Últimamente soy muy
de leerla mientras empieza el póker, ¿no?
Voy a la última hora. Es una noticia de última hora, pero realmente es más vieja que la talara, ¿eh? Y es que en el F-Zero GX de la GameCube, fijaos a dónde voy ya.
Última hora.
Dentro, dentro del juego este está el F-Zero AX, que es el de Sega para arcade.
Qué bueno era.
Está entero.
No, no puede sí, ser.
Os lo prometo por Dios.
Pero el de GameCube.
Pero han hackeado ahora, ¿cómo va?
Sí, sí, sí. Lo han estado con el Action Replay ahí haciendo guarradas. Y.
Con el fondo de pantalla del universo.
Y lo han encontrado ahí. Está ahí entero. Con todos los menús y todo.
Pues igual está Shenmue 3 ahí, también.
Puede ser que esté escondido ahí,
Voy a hablar, un poco voy a hablar con mis compañeros de la escena, a ver.
en el que me cuentan. En el. ¿Cómo se llamaba el de la tía que bailaba por el espacio? El
Space Channel.
En el Space Channel, yo creo que está el Shenmue 3. También. Posiblemente.
Esa es mi noticia de última hora, ¿qué os parece?
Fantástica.
Yo no me la creo,
retro,
¿eh?
Retro y de última hora al mismo tiempo.
A mí me ha alegrado el día, la verdad.
Yo no me lo creo.
Luego métete en el nightgames.com, que mientras hagamos el podcast yo la voy a estar haciendo. Y ahí estará, con un vídeo y todo.
Joder. Dios. Haremos un gameplay para el canal.
Un gameplay del F-Zero, de la GameCube.
Pues yo tengo una noticia que ya enlazará un poquito con la sección de avances, porque hoy tenemos tantos juegos que vamos a ir directos al grano. Y es sobre SimCity, que está teniendo un mar de problemas para echar a andar esos primeros días después del lanzamiento. Y la verdad es que está siendo un desastre, porque han tenido que recortar funciones del juego que estaban activadas, como la velocidad y ciertas interacciones con los amigos, en plan con los rankings. Han tenido que capar algunos servidores que te meten en cola cuando vas a entrar, porque recordad que en este SimCity las partidas se guardan en la nube y si quieres recuperar tu ciudad pues tienes que estar en tu servidor y bueno, todo el rollo. Pero lo peor de esto es que realmente muchas veces no se puede jugar porque te desconectas de los servidores mientras estás en una partida, en otras va todo bien, en otras no te dejan ni empezar, con lo cual, bueno, es un drama y son cosas que no deberían pasar. O sea, Electronic Arts tiene suficiente dinero, recursos como para que eso no suceda, y el equipo de IT ahora mismo tendría que estar en no sé si de patitas en la calle, pero después de unas cuantas betas y después de tal, ¿no? Pep siempre está con Origin en criticándola y tal, y ahora es que realmente le están dando la razón, porque no tiene sentido que pasen esas cosas, ¿no? Imaginar que pasa eso en Steam, no es inimaginable.
Pero es que por eso hablábamos hace unos días de la desconfianza que genera este tipo de medidas de siempre online de cara a la nueva generación. Es que si no están preparados para hacerlo con un juego, ¿cómo van a estar preparados para hacerlo con un catálogo? Es que no, yo no sé si tienen los recursos, pero desde luego no quieren utilizarlos. Es en plan, poner todos los servidores para que esto vaya bien, vale tanto. Si nos esperamos y la demanda se va normalizando, pues todo eso que nos ahorramos tú y por 3 días tampoco va a pasar nada. No sé, muy mal todo esto.
Pero ahora sería muy gracioso que dentro de un mes anunciasen la Xbox nueva y dijese que tiene la movida esta de Simple Online justo ahora, justo después de lo del SimCity.
Y que sale
justo
SimCity.
Después de todo. Claro, todo a la vez, en plan bueno.
Porque hay el rumor loco ese también, que déjalos ir, que hay como un acuerdo súper chungo entre Electronic Arts
y Microsoft. Yo este me lo creo 100%, ¿eh? No.
Sí.
Sí, sí. Pero exclusividad como la de ahora, o sea, DLCs exclusivos durante un tiempo.
Eso sí. Pero
yo qué sé, algunas cositas online, algunas features que estarán hechas especialmente para la nueva Xbox.
O sea, puede
y
que
Kinect y mierdas así, pero
puede que den la vuelta otra vez y Activision y este rollo vuelvan a tener o tengan las exclusividades con Sony.
Bueno,
con Electronic Arts
con el Destiny
ya está y con.
Yo creo que Activision va a ir a y Activision y todas, a contentar a todo el mundo. Y el Duty se va a quedar con Microsoft, lo sabe Dios, pero el Destiny, ya que lo tienen, pues se lo dejan a Sony.
Sí, y evidentemente no serán tan locos como para incluso lanzar juegos antes en una consola que en la otra. Pero pijadas y tal, sí. Como será todo online esta vez, a lo mejor lo puedes jugar un día antes en Xbox y mierdas así.
Te ponen primero en la cola del servidor.
De hecho, claro, puede ser como lo que pasó este año con el FIFA, que podías jugar una semana antes, creo que era solo en la Play. Con el Season Pass, solo en la Play, y yo jugué como una semana antes o algo así con el Ansia. Y lo podías tener.
Te compraste el Season Pass, que solo te sirve para tener los sobres del Ultimate más baratos,
sí,
y para cosas del Madden. Y
claro, me lo compré básicamente porque tenía el ansia y quería jugar al FIFA ya. O sea, no quería seguir.
Y no era barato, el Season Pass.
No, 25 napos. ¿Sabes? 25 napos por jugar una semana antes al FIFA.
No entremos ahora en decir cuánto nos hemos gastado en el Ultimate, Puy.
No, porque si empezamos a decirlo, no paramos.
Yo creo que la gente, o sea, perderíamos la audiencia.
Sí.
Entre tú y yo, pues, en fin, podríamos hacer un FIFA entero.
Es posible.
Bueno.
¿Y lo del Pro no lo decís?
Ah, bueno, también. Que el Pro utilizará el motor este del Kojima, del Kojima, del Fox Engine.
¿A ti no te dijo nada de esto, Víctor? Zorra. ¿Tú que lo conoces?
No. A mí no me comentó nada.
Pero esto...
Yo conozco al John Murphy.
Bueno, esta semana también se ha anunciado que empezaba Konami a funcionar en Londres, este estudio nuevo que tiene, ¿no? Bueno, Londres no, pero en Inglaterra.
Pero lo del Fox Engine, ¿no como que se sabía de hace tiempo o se rumoreaba?
Se venía así, diciendo, ¿no?
Sí, era sí. En plan...
Sí, sí.
Vale. Sale, de hecho, esta semana como un artículo en la Hecho, algo explicando cómo va esta movida.
Día 14, creo.
Bueno, empezamos ahora con avances. Hablaremos de SimCity, hablaremos de Last of Us, hablaremos de BioShock y luego todos los análisis. Víctor, empecemos yo creo que con el juego que más expectativas está generando, que es Last of Us, que habíamos visto muchos vídeos, habíamos leído muchas cosillas, pero tú, mega cabrón,
he jugado, eres
el primero en jugarlo, ¿eh? ¿Cómo se siente?
Pues, curiosamente, lo iba pensando mientras jugaba, que no hay nada más lejos de la realidad que pensar que The Last of Us es un Uncharted con infectados, vaya, porque es muy diferente, o sea, ni siquiera parece Naughty Dog, es increíble. O sea, se nota que es Naughty Dog en la artesanía, digamos, porque es un juego muy, muy pulido, espectacular. Realmente es de cagarse, realmente. No me lo esperaba para nada, porque al principio esta era como una demo pre-alpha. O sea, se notaba que había algunas animaciones que fallaban y había cosas que faltaban, algunos sonidos y tal. Pero al principio, justo de la demo, la chica esta que te acompaña, no Eli, sino la otra, te comenta en plan, esto es las ruinas de no sé qué tal, y Eli dice en plan, joder, qué grandes son los edificios, no sé qué. Y la cámara como automáticamente mira hacia arriba y se ve como el skyline y edificios súper tochos y toda la ciudad, y es como, joder, esto es una Play 3, no me esperaba esto. Y hay un montón es hiper detallista y hay detallitos súper pequeños, no sé, por ejemplo, hay una zona donde hay una cinta policial medio rota, atascada entre un muro y una señal de parking, que se anima, que está animada perfectamente, y solo está ahí, es un pequeño detallito que han metido ahí en ese puto rincón del escenario. No sé, es increíble, a nivel de acabado y técnico y tal, es
increíble. Y animaciones y luego a nivel jugable, tal, las animaciones y todo eso, ¿qué tal?
Las animaciones son increíbles, ¿eh? Eso iba a decir. A nivel jugable, por ejemplo, las coberturas son hiper orgánicas. No hay como un botón para cubrirte detrás de un mueble, por ejemplo, ni lo que sea, sino que si vas agachado, el tío ya como apoya el brazo automáticamente ahí. Si hay enemigos al otro lado, por ejemplo, como que mueve la cabeza para poner el oído y escucharlas mejor y tal. Es muy orgánico todo, está hiper bien animado. Pues si, luego me fijé en el tío parado, por ejemplo, y ahí ya era un poco más... Cantaba algunas cosas de cómo movía los brazos y tal, pero en general es de lo mejor que he visto.
El idle es una cosa complicada siempre.
Y luego, ¿qué más?
Perdona, Víctor, esta era una bromita para los que hemos hecho un máster en creación de videojuegos. El idle es la animación en bucle, digamos, de cuando el personaje está quieto.
Sí, pero no, ese está bien, de hecho. Lo que falla es cuando, yo qué sé, si tienes la pistola sacada y estás parado 20 segundos, el tío la guarda. Y los brazos son un poco Resident Evil 6. Ese momento del tío haciendo el ok con el brazo es un poco así, como un poco forzado. Pero lo demás es extraordinario.
Estás regular, ¿eh, Víctor?
Sí, 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 estoy muy mal, estoy muy enfermo.
Tendremos que jugar todo el fin de semana al SimCity.
Estoy infectado. Luego toda la noche al SimCity, ¿eh?
Esta noche estarás todo el rato.
Y... Sí, sí, sí.
Y yo también.
En fin, continuando con esta historia. El juego es infinitamente más pausado de lo que me esperaba. Es muy, 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 muy calmado. Las partes de exploración son muy, muy pausadas. En parte porque el juego es así, en parte porque tú lo haces así un poco, porque la niña va un poco más lenta y tú puedes sudar de su culo, ir corriendo y si te aparece al lado, vaya, no pasa nada, pero involuntariamente te fuerzas a seguirla, no sé, yo había veces que subía una, yo qué sé, había como unos escombros y subía arriba porque tenía que continuar por allí y me daba la vuelta para esperarla y miraba cómo subía ella y tal, y como, no sé, como que está muy bien llevado el personaje y cómo habla y todo, cómo se expresa.
¡Gay!
Pero no se expresa como una niña, se expresa como un hombre macarra, no sé, dice muchos tacos, es raro, o sea, está muy bien como el conseguir el personaje de una niña que no ha vivido nunca como una niña, digamos. Que está muy bien escrito el juego. Y luego en los combates también es muy, muy, muy calmado. No hay como momentos de tiroteo de ponerte a pegar tiros y cubrirte y luego saltar a otra cobertura y tal. Es muy de ir uno a uno intentando, digo, lanzando, por ejemplo, una botella para que vayan hacia allí los infectados y lanzarles un cóctel molotov a todos o distraer a uno y luego ir a otro por detrás y matarle sigilosamente. Es un juego moderadamente más pausado de lo que creo que se espera todo el mundo.
¿El tema de los indicadores es tan dramático como parecía en el vídeo o cómo va eso?
La visión está loca de...
Sí, la visión, lo de los indicadores de los ítems que están por el suelo, que en el vídeo que pusieron era como...
Había como flechas rojas señalándote los ladrillos.
Era demasiado exagerado.
Ah, no, pero... al menos en la demo que yo jugué, no hay... O sea, los objetos tienen un brillito, los que puedes coger. Solo aparece como un icono que pone pick up cuando te acercas, cuando estás como encima de ellos, vaya. Y lo mismo con hay tijeras y esparadrapo y trapos y tal que puedes coger para luego hacer objetos. Rollo, puedes, si tienes unas tijeras y un esparadrapo, puedes hacer como una bayoneta para la... Bueno, una bayoneta no, una... Perdón por mencionar bayoneta. Una, como, o sea, puedes pillar una tubería y le enganchas la tijera para meter hostias más fuertes.
Pero el rollo el Dead Rising, creo, en plan, prueba a ver qué creas o más o menos sabes cuáles son las cuatro cosas que puedes crear.
Al menos donde jugué te indicaba que podías crear con los objetos que tenías y tú ya elegías, en plan, pues quiero hacer esto o esto. Vale. Y luego ahí, por ejemplo, me gustó bastante un detallito, que es que la munición es muy escasa y la vida también. Y en lo respectivo a la vida, los cócteles Molotov y los botiquines se crean con los mismos objetos. Entonces tienes que elegir si hacer botiquines que te dan más vida y van bastante bien, la verdad, porque los enemigos son bastante jodidos, o creas cócteles Molotov teniendo un poco más de poder, digamos, de ataque, pero quitándote el beneficio de tener un poco de vida extra. Está bastante bien pensado eso. Luego el combate es jodido porque yo vi dos tipos de infectados distintos. Unos que se llamaban clickers, porque hacen como un sonido, como un click ahí muy jodido y son muy asquerosos. Tienen toda la cara llena de hongos.
Y el otro Víctor.
Y el otro Víctor, sí, que soy yo todo el rato. Muchos como yo, ¿no? Los dos son como pavos random que están infectados, pero poco todavía. Y entonces, por ejemplo, los clickers estos, como tienen toda la cara llena de hongos y están muy jodidos realmente, no ven, o no ven tanto, se guían por el oído.
Como tú.
Sí, exactamente, como yo, van ciegos todo el día.
Pero tú también haces el ruido este, lo haces tú también, el que sé, que era como... Qué asco de ruido, ¿eh?
Sí, 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 da bastante miedo, de hecho, es un, joder, es muy jodido. Es una tensión
mira
muy...
Mira lo que te mucho. Digo, yo me estoy pensando de no jugarlo por el miedo, ¿eh? Da mucho miedo, Víctor.
No es tanto miedo como que te mete una tensión muy jodida.
Esto es lo que a mí no me gusta. Yo estoy jugando, no te lo pierdas. Al nazi zombie de este y lo he tenido que dejar.
Joder. Vaya puto cagueta, ¿no?
Sí. Está ahí apuntando con mi francotirador de tan tranquilo y de repente ¡buah! Uno por detrás y dije, no, se acabó. No
puedo, ¿qué, no puedo. ¿Qué parte has jugado, Víctor?
Es una que sale en un vídeo.
Que vas como con una linterna ahí por un sitio.
Sí, que te metes por unas oficinas y.
¿Cuánto rato? Y,
pues, 50 minutos o así. Joder,
¿ya te ha hecho medio juego?
Sí, el juego son, es hora y media, así que. No, pero. Joder. Me dejó bastante impresionado, la verdad. Es súper sólido. Me flipó. Es que me gustó muchísimo, sobre todo porque estaba todo el rato recordando Uncharted 2. En plan, joder, esto es un juego así, bien hecho. Como. Bien, joder, como de quitarse el sombrero.
O sea, firme candidato al GOTY, ¿no? O directamente ya GOTY.
No sé si GOTY.
Falta
porque he jugado 50 putos minutos, ¿vale? No sé. Pero quiero decir, si mantiene este nivel o incluso va más allá, va a ser un juegazo de cagarse por las patas para abajo. Esa es mi cita para las publicidades.
Así es como tú.
Juegazo de cagarse por las patas para abajo.
Así es como. Si es,
muerte es un capullo.
GOTY para ti es eso.
Estoy viendo en la carátula del juego una mención de A Night Games. Típica frase, ¿no? De cagarse con las patas para abajo.
Sí. Me cagué por las patas para abajo.
Muy desagradable sería, ¿eh? La cara del clicker este, tu cara luego ahí constipado, la frase...
Xavi ya entre la tensión y que en la caja pondría cagarse, ya no compra el juego en la vida. Un juego que pone cagarse en la portada, estamos locos.
Yo lo que haría sería algo más ruin, que sería cogeros a tú, al Pepo, al Albert, y os diría jugarme... Cuando haya miedo diría jugarme. Me voy, me escondo...
Eso, con Play 4 sigo. Lo haces desde la casa.
¿Cómo desde la casa?
Con la Play 4 me rulas el mando por internet.
¡Oh, Dios! ¡Buenísimo!
Los linenses tendrán muchas más presiones que con la Play 3, ¿eh? Rúlame el mando por internet, compi.
Claro, ¿no? Su colega, su colegón.
Bueno. Linense y linensa. Pasemos ya a BioShock Infinite, ¿qué os parece?
Venga.
Que si no, se nos hará de noche. Más de noche todavía. Albert y Pep, vosotros que habéis estado ahí, habéis entrevistado además a uno de los creadores.
Sí, a Drew Holmes, que es el escritor jefe del juego.
Tú has hecho una entrevista en inglés ahí, además tenemos el audio.
Hombre, buenísimo.
Esto un día que hagamos bloopers, ¿no? Es bloopers, es fallos y cosas así. Haremos un remix de tus frases.
A ver, no está tan mal.
Aviso que estoy guardando algunas cosillas, ¿eh?
Mira,
tengo una carpeta ahí.
Albert, aprovechando el tirón, en plan...
Y tú, Puy, tienes unas cuantas, ¿eh?
Joder, ya ves, a mí que me va a contar. Yo tengo More Stronger.
No, pues sí, hemos hablado con el señor este. Colgaremos la entrevista en vídeo en el canal de YouTube. ¿Tenemos un canal, Puy?
Sí, famosísimo ya. 8.200, bueno, más. Ahora mismo lo podemos mirar, lo mismo son 9.000. ¿Quién sabe el ritmo que va? Tenemos un canal, Eurogamer Spain, que un montón de bonito.
Eurogamer Spain, todo junto. Eurogamer Spain.
Bueno, pues ahí colgaremos la entrevista con el señor Drew. Ya digo, hemos hablado básicamente del guión y de la narrativa y de la relación con Elizabeth. Y bueno, evidentemente el amigo Ken Levine tenía ya mucho trabajo hecho del guión, pero cuando vino Holmes, que estaba en Volition antes, participó en el guión de Saints Row the Third. Vaya cambio ha hecho el señor también. Pues la verdad es que estaba bastante interesante lo que decía, y es una de las muchas razones para confiar en BioShock Infinite, ¿no? Que después de tantos rodeos y tantos retrasos, ahora ya sí que sí, 26 de marzo está a la vuelta de la esquina, y de hecho estoy bastante seguro al ver de lo que hemos jugado era el juego entero, porque hemos empezado con la partida nueva desde el principio, pero eso tenía logros, eso tenía de todo. Uh-huh. Y
estaba en castellano todo, doblado. Hemos jugado casi 2 horas del inicio del juego, y como en todos los BioShock, el inicio siempre es espectacular. En este caso, pues, bueno, pasa lo que tiene que pasar. Tampoco vamos aquí a desvelarlo, pero es como muy fácil saber lo que va a pasar. Y entonces descubres la ciudad esta de Columbia, te introduces en ella. Hay, no sé si... lo he interpretado así, pero hay algunos homenajes a BioShock constantemente.
Sí, todo el rato. Sí, es, o sea, es un prólogo, un inicio totalmente paralelo. Vale.
Y a mí, dejándolo reposar unas horitas, que hace que hemos jugado, cada vez me gusta más lo que he jugado. A nivel de ambientación es una pasada. Hemos jugado también unos ordenadores súper bestias ahí, que eran muy potentes.
Que tampoco sé, sinceramente, hasta qué punto hacían falta, porque el juego está muy bien gráficamente, pero no tiene pinta de que la versión de PC vaya a ser como la noche y el día con la consola, ¿eh? Para nada, tampoco lo necesita, pero...
De hecho, lo que mola BioShock es que a nivel técnico, gráfico, como queráis llamarlo, juega mucho con los colores y la iluminación, y hace que con este tipo de pequeños detalles de visuales a nivel de diseño artístico, parece que sea un juego mucho mejor.
Sí.
O sea, a nivel de iluminación a mí me ha flipado.
Sí, sí, lo que los anteriores Bioshocks hacían un poco con el agua, esto lo hace con la luz y con esta neblina, las nubes te enseñan lo que quieren y está muy bien llevado.
Hay una escena que apareces, te hacen una cosa, que ya veréis, bastante curiosa, que has de hacerla, sí o no, y te levantas y estás como en medio de un lago, de un charco, y ves el cielo a través del charco, ahí con el agua moviéndose y unos tíos rezando. Joder, muchos detalles que me dejaban embobadísimo. Y una cosa que a mí me ha parecido un poco extraña es esta especie de sensación rara de no saber delante de qué juego estaba. Porque antes lo hablábamos, yo hasta que no ha pasado una hora no he pegado un tiro casi. He estado por ahí mirando todo, conociendo el escenario, la gente. Hay tantas cosas para ver, para tantos personajes que te gustaría escuchar lo que están diciendo, y puedes acercarte y escucharlo, que te flipa. O sea,
sí. Yo creo que incluso puede que haya demasiado de eso. O sea, que el juego tiene tantas ganas de enseñarte lo rico que es su mundo y lo vivo que está, que en una... O sea, es más o menos lineal el juego, pero siempre hay como mucha gente en los rincones y tú no puedes hablar directamente con ellos, pero sí ponerte al lado y escuchar, ¿no?
Sí.
Yo me voy a posicionar. Yo voy a decir que no espero nada del juego, ¿eh? Yo creo que sea un juego mediocre, pero vosotros me habéis vuelto muy ilusionados. Y mira que yo sé que también ibais ahí con vuestras reservas, pero...
Sí, yo creo que detrás, aunque parezca que ellos hablan mucho y por hablar tanto de este tema, va a ser que al final no, me refiero a las referencias que hay, históricas, literarias... Creo que eso estará muy bien dentro del juego.
Sí.
Estás como avasallado por referencias a los inicios del cine, referencias a política, religión. Hay tantos temas.
Igual es un poco demasiado evidente, ¿no? O sea, hay como muchas pistas de que es una hipérbole de la sociedad americana.
Esto es lo que os iba a decir, de que, o sea, ¿por qué me da mala espina el juego y creo que será de 7?
Well, bam.
ya se le ha quitado encima, ya lo he dicho. Ya se ha quitado el peso este.
Puede que me equivoque y ojalá, ¿eh? Pero con los Bioshock siempre me da la sensación de que esto lo hace muy bien, se documenta muy bien. El Levine, que Pep lo ha preguntado, eso luego lo cuentas, es un hombre que pues tiene sus ideas y tal, pero a la hora de hacer el juego en sí, yo jugué el primer Bioshock y al principio era acojonante, muy bien, pero luego me pareció un juego de mierda. O sea, de... No, a ver, cuidado, no un juego de mierda, pero me refiero, un shooter regular de hacer tus magias y tus cosas y tal, ¿no? Y el 2 ya no digamos. Quiero decir, el 1, bien, muy bien, juego excelente, pero me da la sensación de que se han quedado ahí, se han quedado en esa fórmula y no sé si este Infinite da ese a nivel de diseño, de integrar todo ese discurso con la jugabilidad, con la evolución de la historia, con los personajes, Elizabeth y tal, ¿no? O sea, me da la sensación esa de que todo es como muy evidente, de que el gameplay es muy raro, como metido con calzador ahí, no me encajan los tiros con la historia, no me da la sensación de que nos van a engañar con la Elizabeth.
Estas son las preguntas que quedan, evidentemente.
Y en el lo que hemos jugado hay un momento que es clave en este sentido, cuando llevas casi una hora deambulando por el mundo.
Sí, o sea, Albert dice que lleva, o sea, estabas una hora sin pegar tiros, pero cuando empiezas te pones, en serio, vaya, o sea, pasa de 0 a 100. A mí me ha recordado, hay una escena que es, ya digo, lo que da pie a la acción, que me ha recordado muchísimo al meme ese de Will Ferrell en Anchorman, que dice, that escalated quickly, porque, o sea, tú estás súper tranquilo y de repente empiezas a matar gente.
Le revienta la cara a un tío y...
O sea, sí. Tú estás en una feria que sirve de tutorial, bien integrado y demás, y de repente te dice, DeWitt, eres... ¿cómo es? El falso pastor o algo así.
Sí.
Todo es muy religioso y en eso es lo que creo que es demasiado evidente. Así como Bioshock, la idea de Andrew Ryan y el... Era más un ideal difuso que tenía varias interpretaciones. Este es como muy directo. Oye, religión, oye, América, los padres fundadores. De hecho, se usan nombres reales y salen ahí Lincoln como el diablo, los padres, o sea, Franklin, Washington y Jefferson como los padres fundadores del Nuevo Edén. Pero creo que está bien, creo que no se va a pasar y creo que es valiente que hable de eso tan directamente. Sí. Pero sí que es verdad que falta ver cómo se integran. Decía Holmes que lo de innovar en narrativa es el objetivo de Irrational como compañía, no ni de Bioshock ni de hostias en vinagre. O sea, ellos como estudio lo que les importa es la narrativa. Y que ellos, el éxito del juego, más allá de las notas, más allá de cualquier comentario, a ellos lo que les interesa es cómo reacciona la gente a Elizabeth, porque es su aportación a la narrativa con Bioshock Infinite. Y aquí nos queda la gran duda, porque justo terminábamos la partida esas hora y media, dos horas, cuando encuentras a la muchacha.
Joder.
Así que nos dejan un poco con ganas de más, pero también sin responder las preguntas verdaderamente importantes, ¿no?
Sí, yo lo que he pensado también, después de jugar a esto y ver un poco cómo es el estilo de Irrational, es que quizás esta forma de narrar las cosas, que es la narrativa que un poco sentó las bases Half-Life 2...
Sí. O el 1, incluso.
Yo la estoy viendo que este estilo de narrar se va a acabar en esta generación. Este estilo... O sea, reconozco que utilizar la primera persona es lo adecuado en un videojuego. Y que te hablen a ti como jugador, los personajes, y que tú pues lo veas en esta perspectiva, está bien. Pero cada vez me parece más limitada esta forma de narrar las cosas.
Pero porque es que nunca se ha metido ahí dentro una inteligencia artificial para un compañero en plan importante, que te da la relevancia que parece que va a tener Elizabeth. Por eso todas las miradas están puestas en ella, y por eso fastidia un poquito que no podamos saber más. Pero yo con lo que he jugado, ya digo, soy un poco optimista. Sí que es verdad que me ha fastidiado un poco esa transición tan directa entre exploración, por decirlo de alguna manera, escuchar lo que tienen que decir, pasas por una... O sea, está bien integrado, ya digo, el tutorial en las casetas de una feria, pero yo lo que quiero es saber qué pasa con Elizabeth. Y de hecho, la escena cuando te encuentras con ella tampoco es como para volarte la cabeza. No es una escena que creo yo que se vaya a recordar mucho tiempo, pero sí que creo que va a jugar un poco a eso, a lo que cambia Elizabeth desde que la conoces hasta el final del juego. Creo que va a construir esa relación, y que la un poco, digamos, esa cierta indiferencia del protagonista cuando encuentra a la chica va a tener su sentido.
Esperamos que no hagan un Lara Croft con Elizabeth, sí, porque luego hablaremos de lo que es hacer un Lara Croft, pero vaya tela.
Pues bueno, no sé, lo consiguieron con Bioshock 1, que sí que creo que aportó algo a la narrativa de los videojuegos, ¿no? Es decir, cada uno dirá si mejor o peor, pero es evidente que Bioshock 1 sentó precedente, sí, y es un juego indispensable para esta generación, y yo estoy de acuerdo en que es admirable y excelente, ¿no? Pero ha cambiado mucho el panorama, ¿no?
Y ojo, resaltó lo de Elizabeth, porque todo lo demás es muy parecido a Bioshock. Es decir, sigue habiendo grabaciones que vas escuchando, sigue sin haber cinemáticas, hay evidentemente escenas scriptadas que sigues viendo desde la primera persona, con transiciones totalmente naturales entre juego y no juego, para entendernos. Pero ya digo yo, bien, y evidentemente el tema del control y del diseño de los combates pues es lo mismo. O sea, los plásmidos son ahora vigores, pero hay uno de lanzar cuervos que es como el de lanzar abejas, hay el de fuego, hay el de hacer
controlar
que
las
máquinas se pongan en contra de los enemigos. Sí. Pero bien, se dispara bien, se controla bien. Es lo de menos, pero vale la pena remarcar que está bien hecho. Vaya.
Víctor, ¿tú no has ido a ninguna presentación más por Madrid?
No. Bueno, la del Need for Speed, pero no era demasiado. La del de Wii U, vaya.
Que se juega con el mando, ¿no?
Sí, es lo mismo, pero con cuatro bobadas.
Despachado.
Sí, no, o sea, quiero decir,
el avance más corto que lo he hecho nunca. No, me parece fantástico, Víctor, no hace falta más.
Es lo mismo, pero igual.
Pero, no sé, hay...
No, que digamos... Bueno, explica. Va.
Lo del modo ese de pasarse el mando es un poco de coña, ¿eh?
Sí, es que además...
Eso es muy de coña.
No, ya se dijo hace tiempo que se puede como quitar el tráfico y cambiar la hora del día y movidas, es como al vuelo, vaya, en medio de la partida. Y poco más, vaya, no. Lo que más me gustó, de hecho, es que el Miiverse está en el menú de pausa. No hace falta meterse en Miiverse para mirarlo, sino que está integrado, que está bastante fin, hasta aquí mi avance.
Fantástico, fantástico. Muy buena pinta.
¿Puedo decir una cosita más de Bioshock Infinite? Me ha gustado mucho la música del juego, lo hemos hablado, a ver, es omnipresente, o sea, todo el rato hay grupillos de pequeñas orquestas cantando, suenan pianos, están las radios encendidas.
El tiempo de carga es una música del golpe.
Sí. Todo el rato hay música y está
de la película.
Está bien metido.
No el tema principal, pero...
Muy despierta, ¿eh? Me ha gustado esta referencia, muy.
Y es que, ahora que has acabado esto... Hay un momento que llegas al cielo, el juego pasa en el cielo, amigos, no es ningún spoiler, Pero el momento es esta, está muy guay.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa allí y todo ese entorno es muy una pasada.
No, artísticamente es buenísimo. Yo voy a decir que es de esos que en los meses de transición que nos toca vivir ahora, yo pienso, joder, podrían haberse esperado un poquito y lanzarlo ya para Play 4. Pero bueno, o sea, sin duda cumple con sus objetivos, ¿eh?
Pues nada, pasemos
a
los análisis, Pep, que si no, estamos aquí esta mañana. Víctor, de SimCity ya hablaremos la semana que viene, pero ¿quieres comentar alguna cosita?
Lo que he jugado muy bien, por una parte, y fatal por otras pocas. Que
lo técnico, ¿no?
Especialmente el tema del DRM es muy jodido. Es muy chungo, ya no por el tema de los servidores, que bueno, es una puta mierda y es fatal y demás, pero ahí está. Pero realmente que hayan quitado algunas cosas es terrible. Lo de que eliminen la última velocidad, por ejemplo, eso rompe el juego, básicamente.
Sí, sí.
Quizá, o sea, si fuera mi primera partida no me habría dado tanta cuenta, pero es que hace falta esa velocidad, totalmente. No, si no, yo ahora, por ejemplo, antes estaba jugando, tuve un par de horas jugando y lo quité porque era imposible, tenía que construir, no recuerdo qué, que me costaba 30.000 dólares o lo que cojones sea el dinero del juego.
Simoleones.
Y con la velocidad media es imposible, ¿no? Sube muy poco, el tiempo pasa muy lento y eso mata el ritmo de una manera desastrosa. Luego ya lo de los servidores es jodido porque yo estoy jugando solo en la más absoluta soledad, vaya, no me he hecho una partida privada.
La gracia absoluta es jugar con otra gente, con amigos sobre todo.
Ya, sí, eso, entiendo que está bien y joder, la otra vez jugué con gente y realmente funciona muy bien, vaya, el tema de compartir recursos entre gente y tal está de puta madre. Pero ahora, por los temas de los servidores, me hice una partida privada para mí solo, vaya, para llevar yo todas las ciudades de la región y tal. Y es muy jodido, porque el juego se te corta cada 2x3, a veces se desconecta y no te guarda la partida, porque como está desconectado... O sea, si estás en el juego y se desconecta, si estás jugando puedes seguir, vaya, pero... Como guarda en la nube y demás, no.
Sí. Pues eso, yo de SimCity tengo dos críticas. La principal es que el tamaño de las ciudades me parece pequeño. O sea, ya en una sentada me hice toda mi ciudad y no sé, está guay que te obliguen a ir a otros sitios y que tengas que especializarte, pero no sé hasta qué punto sería mejor tener un poquito más de espacio. Y el segundo es que me ha parecido extremadamente fácil. O sea, muy, 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 muy fácil. No sé si te ha parecido o te ha dado esta sensación a ti, pero yo no he tenido nunca ningún problema. Es decir, empecé, todos los ciudadanos felices, construí todas las casas, no sé, empresas, zonas comerciales, bien, tenía dinero, nadie estaba enfadado, pip, no sé, y nada, acabé la ciudad y se acabó, pero sin ningún problema.
Sí, yo ahora no he tenido tampoco, en lo que llevo jugando ahora no he tenido ningún problema. La otra vez que estuve jugando en las oficinas de Electronic Arts, sí que hubo ciertos momentos en los que la lié muy parda, pero imagino que fue porque estaba experimentando con movidas, vaya.
Yo hasta tuve una invasión zombie, que se comió media ciudad, pero nada, demolí los edificios, los construí de nuevo,
lo típico.
Nada, pero es que...
Entonces pues ya está.
Pero es que ahora tengo como... O sea, nada, en 4 horas tengo como 200.000 monedas, que esto me permite hacer básicamente todo. Tengo campos de fútbol, tengo institutos súper tuneados, tranvías, todo, todo. O sea, no sé, no me supuso ninguna dificultad. Supongo que ahora cuando me empiece a hacer ciudades circulares, con puentes y con con movidas, pues la cosa mejorará, pero no sé, de momento, poco reto.
¿Cómo se llaman vuestras ciudades, por curiosidad?
La mía se llama Tiana.
Bien.
La mía, León.
En fin, bueno, pasemos ya a los análisis propiamente dichos. Sí, de SimCity hablaremos la semana que viene, ya con nota y todo eso. Que tenemos God of War y Tomb Raider, y luego Castlevania, pero ¿con cuál queréis empezar?
Empezamos con Tomb Raider.
Venga, va.
Tomb Raider.
¿Empezamos con Tomb Raider?
Albert, ¿qué era eso de hacer un Lara Croft?
Lara Croft es intentar construir un personaje ahí con profundidad, con una ambición muy grande a nivel de guión, haciendo una historia así muy, muy profunda, y acabar haciendo un personaje que es un poco de chiste, si me permitís un poco decirlo así, y siempre hablando pues que se trata de un juego. El Tomb Raider este es un reboot, como sabéis, del Tomb Raider, de la saga. Un reinicio, empezamos otra vez desde el principio. Y intenta, pues, sin olvidarse del pasado, pues empezar de cero. El tema es que en este videojuego teníamos que ver los orígenes de Lara Croft y ver cómo... y darle nueva vida, una nueva personalidad. Lo que pasa es que el otro día hablaba con Pep y cuando vas jugando descubres que casi que toda la evolución que podría hacer el personaje ya la hace en el juego, y además la hace de forma precipitada, sí. De una forma brutal.
Sí, sí.
Más allá de esto, que luego continuemos comentando, el juego a mí me ha parecido la bomba. No quiero que Lara Croft me parezca como personaje simplemente un avatar que dispara y pega tiros y salta por todos lados, que es lo que me parece, es así, pero como juego me parece muy bueno.
Sí, sí, a mí me ha gustado un pelín menos que a ti, creo, por lo que se ve en los distintos análisis y por la nota, qué coño, pero sí que está muy bien, ¿eh? Y aunque es cierto que el personaje de Lara no destaca por su complejidad ni por una evolución, digamos, que nos haga reflexionar y mirar para adentro y hostias, sí que es verdad que primero ya no es ese juguete sexual tan descarado y tan ridículo, con perdón, o sin él. Pero sí creo que, o sea, habla relativamente poco, porque casi todo el rato está sola, que va a decir la pobre. Sí que es valiente y se sacrifica y demás. Pero al final yo creo que el acierto del personaje viene por el diseño, porque es una chica agradable, no necesita ni tetas desproporcionadas ni hostias, simplemente por su aspecto y por su manera de moverse parece una chica normal y natural, que es lo que toca. Y después el doblaje, sobre todo en inglés, que me parece muy, muy, muy bueno. Creo que el 90% de la personalidad de Lara Croft viene por el doblaje.
Sí, sí, está muy bien. Tenéis la opción de escucharlo también en castellano, pero también está en versión original. Y sí, sí, estoy con Pepe en esto. Está muy bien el doblaje.
Por lo demás, bueno, ya lo dije el otro día, una aventura, pues, en cierto modo de manual. Tú le decías, Albert, que alterna puzzles y exploración con combates también de una forma muy explícita,
sí, sí, sí.
Muy, muy clara, ahora toca esto y ahora toca lo otro, pero yo creo que no queda encartonado, sino simplemente le da al jugador lo que considera que necesita en cada momento y por lo general acierta.
Sí, es muy directo también, es un juego que va al tema, o sea, sí que tiene su historia, pero no se complican, antes lo has dicho, no se complica la vida con cinemáticas muy largas ni diálogos muy complejos. Va al grano, y eso para mí está muy bien. Y también acompañando pues a este esquema de juego que combina pues sobre todo acción, pero también escalar y puzzles, pues el control me ha parecido muy, muy conseguido. Sí. Es divertido, es directo, a veces comentáis con juegos de acción que son más vuestro estilo de juego, la contundencia como virtud, ¿no? Que notes las cosas, ¿no? Que llevas una escopeta y wow.
Sí, sí.
Está muy bien. Es,
pero ya no solo eso, sino cosas más simples, de algún modo, como, yo qué sé, quemar cosas con la antorcha. Todas esas pequeñas acciones se hacen de una forma muy natural y es un juego que fluye, de alguna forma, ¿no?
Luego, técnicamente, está muy bien.
Sí.
Para ser multiplataforma, a mí me ha sorprendido muchísimo porque realmente parece... Es un juego... Es inevitable hablar de Uncharted 2 cuando ves este juego, así como otros referentes que hay también metidos ahí. Pero especialmente Uncharted como juego de aventuras. Y como el Uncharted vendría a ser Nathan Drake, sería la Lara Croft de la actual generación, un poco.
Sí,
como el gran aventurero, ejemplarmente hablando. Pero técnicamente, o sea, está muy bien. Va suave, a nivel de artístico, de diseño, aunque el juego sucede todo el rato en una isla,
sí.
Está ahí, es variado, no sé, está muy chulo.
Sí, es una variedad que no parece forzada, porque el juego tiene cierta libertad y la verdad es que hay zonas así un poco, bueno, más o menos grandes, no es un pasillo tan evidente como podrían ser los Uncharted, aunque tampoco es ni un mundo abierto, ni un mapa especialmente grande como podría ser el de Far Cry 3, ni la exploración es algo que destaque, o sea, los coleccionables te los encuentras empujando una piedra, o sea, en todas las esquinas hay un coleccionable.
Afortunadamente no es así.
Sí, sí, pero está bien, y las transiciones entre localizaciones, digamos, están bastante bien llevadas. O sea, tú estás en un bosque y al cabo de un rato estás en una montaña nevada, pero no es un cambio brusco, no son pantallas en el sentido clásico de la selva, la lava y la nieve, sí, sí, ¿no? Sí. Está bastante bien. Y no sé qué iba a decir.
El tema de los campamentos. Los campamentos es donde tú, para así entendernos, descansas y aprovechas para la experiencia que has acumulado, pues canjearla por nuevas habilidades o las piezas que vas encontrando todo el rato por mejoras en las armas. Es una mecánica muy de videojuego. Y eso a veces podría ser tomado como una crítica, ¿no? Ser tan evidente, tan explícito como videojuego. Pero a mí, la sinceridad de sus creadores, de hecho Crystal Dynamics, no se esconden en decir que querían hacer un juego típico, a más no poder, y funciona. Funciona. A mí el invento este de cuando desbloqueas una habilidad nueva, realmente dices, wow, es mejor ahora con esta habilidad, doy más caña, ¿sabes?
Sí, yo creo que funciona en las habilidades, porque están bien enlazadas con los puntos de experiencia que te los van dando por el simple hecho de avanzar, pero también si matas a un enemigo disparándole en la cabeza o con una ejecución sigilosa, pues tienes unos cuantos puntos más. Y eso, como dice Albert, sirve para desbloquear un montón de habilidades, desde tirar arena a los ojos de los enemigos para despistarlos, hasta hacer un contraataque en el cuerpo a cuerpo, esquivas su katana en cierto momento y les clavas una flecha en la rodilla. Pero en cambio lo de las armas no me gusta tanto. Primero porque no me pega para nada que empieces con un arco ahí hecho con una rama y una cuerda y acabes con uno que yo decía en el análisis, para hacer la broma, que era como el del Crysis 3, pero es que es un arco, creo que se llama arco de competición o algo así, sí, sí. Y es un bicharraco de que eso mata elefantes y que acaba lanzando flechas explosivas. Los rifles de la Segunda Guerra Mundial se acaban transformando en un fusil de asalto como los del Duty, con silenciador, con lanzagranadas. Creo que ahí se le va un poco la perola. Y de hecho, remarco en el análisis que hay un momento clave en el juego, por desgracia, que es cuando lo de Lara como superviviente que las pasa putas deja de importar, que es cuando te encuentras a un ruso con una torreta en un balcón disparándote con la torreta, y entonces tú lo matas con un lanzagranadas. Es en plan, coño, lo de la supervivencia en la isla y tener que buscarse las papas aquí no está tan claro. Y a partir de ahí la acción se dispara, pero decía que no es un gran problema porque, aunque sí que habrá quien eche de menos unos cuantos puzzles más. Yo el primero, la verdad es que no es un mal juego de acción. O sea, evidentemente cuando se vuelve un third person shooter sin complejos, pues se pierden cosas, pero sigue siendo un juego interesante y recomendable.
Tengo una pregunta que me tiene muy intrigado, y es el uso de la tirolina inversa. ¿Cómo lo lleva esto?
Me gusta que me hagas esa pregunta. No, o sea, tú vas encontrando, evidentemente, como en todos los juegos de este tipo, poco Metroidvania. Cada vez me gusta menos lo de Metroidvania, ¿no? Sí, sí, supongo que todos estamos igual. Pero sí que encuentras herramientas para poder acceder a sitios donde antes no podías. Y una de ellas es como, hostia, es que no sé cómo explicarlo para nada, ¿eh? Pero es como un motor extraño que tú enganchas a una cuerda. Es como un abrelatas, es una tontería lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero un abrelatas de estos eléctricos con los dos engranajes que dan vueltas, pues es como eso. Y sirve para tirar de las cuerdas más fuerte y romper puertas más duras, y para subir tirolinas follado para el otro lado. Sí, 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 sí. Es un poco raro, pero es así.
Es un juego muy de tirolinas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Realmente
sí.
Todo el rato estás en tirolinas.
Sí, sí. Y multijugador también, esa es otra. El multijugador es una castaña, ¿eh? No. O sea, teníamos todos claro que era una copia, pero es que es una mala copia. Peor de lo que nos esperábamos.
Una fotocopia, ¿eh?
Sí, sí. O sea, sí, sí. Yo me metí...
Una fotocopia en blanco y negro.
Sí, eché unas cuantas partidas por los logros, y porque tenía que hacer el análisis, ¿se entiende? Pero, hostia, no voy a volver ni loco, ¿eh? No, no. O sea, habrá quien le guste. De hecho, joder, jugamos un poco antes de que saliera el juego y había gente a nivel 60 con Lara Croft ahí, ya que es el premio último del multijugador, que tiene sus desbloqueables y sus cosas. Y joder, aquí hay un tío que se ha estado igual 20 horas jugando a esto en dos días. Está bien. Pero bueno, no sé, tampoco molesta, ya digo. Como ya se ha dicho mil veces, lo hace Eidos Montreal, no se han metido con el desarrollo de la campaña. Y yo con lo que me quedo es que son esas dos cosas, ¿no? Que el juego tiene dos mitades bastante claras y la primera yo creo que es más interesante y funciona mejor que la segunda, que es cuando te preocupas por Lara, cuando la ves sufrir, cuando el juego intenta ser algo más. Cuando hay más puzzles, que nunca hay muchos, pero cuando están, a mí me gustan. Son puzzles de físicas, de tirar cuerdas y cosas así, más que de mover bloques y activar palancas, que es lo que venía teniendo la saga.
Parece que está Kratos.
Sí. Y la otra cosa es que, pese a todo, el juego está muy, muy bien hecho. Eso. O sea, es el típico y tópico juego bien hecho, muy trabajado con... Y eso se nota en las animaciones, por ejemplo, ¿no? Hay montones de animaciones para secuencias concretas cuando estás media cubierta en agua, pues vas pasando entre las grutas de una forma como muy específica de ese tramo, cuando hay viento lo intentas parar con las manos y te tambaleas, reaccionas. Hay mucha destructibilidad, por ejemplo, y es algo de lo que el juego podría abusar y no lo hace, cosa que le honra, pero sí que es muy, muy espectacular.
Y es el primer Tomb Raider más 18, porque además tiene una cosa que es curiosa, que se tiene un toque gore.
Ah, sí, sí, sí.
Y que le han metido ahí
bastante bien.
Sí, a mí me mola bastante. O sea, de hecho, hay momentos que se pasan como 10 pueblos con algunas muertes de Lara que dices tú, joder. Sí, sí, sí.
Aunque el juego tampoco se obsesiona con esto en plan de cuestionar actos y cosas de estas, que aquí no quedaría muy bien. Simplemente lo haces.
Sí. Y es una cuestión estética, que joder, despertarse de un lago lleno de sangre ahí mola.
Sí, sí.
Pues bueno, extenso comentario de Tomb Raider y yo creo que muy explicativo sobre lo que nos podemos encontrar. En A Night Games, Pep, le has puesto un 8, ¿no?
Sí.
Y Albert, en Eurogamer.es, un 9.
Eso es.
O sea que bueno, para todos los gustos. Puy, Ascension.
Ascension.
Hoy hemos tenido Bioshock, hemos tenido Ascension.
Y hemos tenido Homework.
Homework y... ¿Cómo era? ¿La Age of Empires? ¿Cómo lo has dicho?
No me acuerdo cómo lo he dicho, no sé.
Age of Empires, ¿no? ¿Has dicho antes?
No sé. O sea, lo que estaba mal era el Empires. Ha dicho, ¿no?
Age of Empires. Empires, sí.
Puede ser.
En fin, bueno. Puy, tú como buen fan de Kratos y sus aventuras, ¿qué tienes que decir al respecto?
Pues el Ascension este tiene el problema que siempre digo con de las precuelas. O sea, God of War es un hack and slash que no es la epilepsia como hack and slash en sentido más estricto de la palabra, pero tiene lo justo como para convencer a los que no quieren enfricarse mucho y a los que son más fatigas como nosotros. Pero ese punto de hardcore competitivo, ese punto de complejidad un poco más complicado que a algunos nos gusta, lo compensa, o lo compensaba los otros tres juegos, con el rollo de la ambientación, de Kratos se cabrea, y cuanto más se cabrea, más quiero seguir jugando y más me motiva a coger a Zeus del cuello y reventarle a tollinas hasta que me ciegue la sangre. Y el problema es esto, al ser una precuela y la historia ser bastante patética, pierde ese puntito, la verdad.
Sí, sí, totalmente. O sea, además se nota que el juego se corta de una forma muy evidente, en plan, oye, no te pases, que esto sucede antes que lo de los titanes y demás. Y aunque el juego sí mete, o sea, evidentemente juega mucho con las escalas y hay enemigos y elementos del escenario gigantes, normalmente Kratos no se pelea con esas cosas gigantes. Hay algunas excepciones, evidentemente, pero sí que es verdad que se contienen un poco más, que por lo general los enemigos son más pequeños y las aventuras de Kratos son menos memorables que en God of War 3, como ejemplo
de hecho,
más reciente.
Creo que tú, igual que yo, acaba la historia, sin que digamos spoiler, y no acaba de quedar claro. Mira que es una precuela, que sabemos cómo va a empezar, cómo va a acabar, porque es una precuela, evidentemente. Y aún así hay lagunas que te digo, bueno, pero esto exactamente cómo ocurre. No, pues no, sí, no, sí. No me acaba de quedar claro.
Y además tiene una estructura necesariamente complicada, creo yo, dentro de lo que puede ser narrativamente un God of War, porque es una precuela, pero es que además hay flashback, casi todo el juego es un flashback dentro de esa escena que ya hemos visto con la Furia torturando a Kratos y encadenándolo y demás, y nunca sabes muy bien qué coño vas a hacer. Sí, vas a buscar los ojos del oráculo de la verdad.
Claro, te falta un objetivo claro.
No sé qué, no sé cuánto, pero es en plan, bueno, yo qué sé.
Claro, además, el juego, en los demás juegos, esta es la gran diferencia. En los demás juegos, Kratos está cabreado y quiere desfogarse.
Okay, aquí contento tampoco está.
Sí, pero él no está cabreado. Él está como medio loco, confuso, y viene un pavo y le dice, oye, ve a no sé dónde para solucionarte. Y Kratos no va ni muy convencido. Kratos va en plan, entonces quiere que voy allí y le pregunto a la señora esa. Sí, sí, hazme caso. Ah, bueno, pues voy ahí. Entonces, no sé, vas a un sitio que no lo tienes muy claro, ¿por qué? Y entonces pierdes ese puntito. Sí. Pero sí es verdad que dentro de lo que cabe, sin variar el control ni las mecánicas de una manera muy loca, cambia lo suficiente y mejora lo suficiente como para estar bastante bien en ese sentido.
Sí, sí, sí. Sí que es verdad que yo creo que las cadenas están ya un poco vistas, pero es la seña de identidad de la saga, si gusta es por esto. Y aquí, de hecho, se lleva al límite y no hay en la campaña más armas que no sean las cadenas. O sea, tú lo que acabas consiguiendo bastante pronto y bastante seguidas,
sí,
las
muy
cuatro,
rápido, muy rápido.
Son daños elementales para las cadenas. Que si el relámpago, que si el fuego, que si
vaya,
el
los hielo, cuatro colores.
Sí, que los cambias con el D-pad. Y luego, eso sí, hay con el botón círculo, usas armas que vas recogiendo, desechables para entendernos, que vas recogiendo por ahí, que son espadas, martillos y lanzas básicamente, y una onza que tira como explosivo.
Una onda.
Una
onza de chocolate.
Que no. Yo no la he usado en ningún
pues,
momento.
Me gustó bastante que hubiera una onda.
¿Sí?
¿Por qué? Porque, joder, porque lo típico que es una lanza, un martillo, una espada y un arco. Y que hubiera una onda es, joder, por lo menos han dicho vamos a poner algo distinto.
Joder, pero es en plan, oye, ¿y el arco? No, que ya lo pusimos en el 3. Bueno, pues pon una onda.
Vale, pero bueno, por lo menos han puesto una onda. ¿En qué juego llevas una onda? Y es bastante útil, ¿eh? Es bastante. ¿Sí? Sí, sí, a los bichos que vuelan les pegas unas pedras eléctricas, chaval, de lejos que dice pimba, y te los agirvanas de un solo viaje. Sí, sí, porque es una onda que tira mierda eléctrica. Es que es así.
Mierda, por Dios.
El mundo del Olimpo es muy loco.
El mundo del Olimpo es así. Pero...
¿Qué más tiene? O sea, los cambios importantes son el contraataque, creo yo. Que tú puedes bloquear y puedes hacer volteretas como en toda la vida, pero el contraataque se hace pulsando L1. Y dándole a la X en el momento justo para crear como un escudo que dura medio segundo y que si lo sincronizas...
Si jugaste ya la beta es lo mismo que en el multi.
Sí, de hecho tiene toda la pinta de que se ha introducido en la campaña precisamente para que sea igual que
me hizo, me hizo mucha gracia, no sé si te fijaste, que al principio del juego, esto está en la demo también, en la beta esta, no, en la demo del single, al principio cuando el coloso este se infecta por los bichos y empieza a romperlo todo, la escena esta de la primera hora súper loca, hay un momento que entras en una... prisión, en una celda,
sí,
y está el tío del multi y dice, no, los dioses me salvarán, sí, o alguna historia así, y justo cuando lo van a matar se desvanece.
Que yo recuerdo que la primera vez que vi ese vídeo, dije, joder, qué cutre, no se ve sangre ni nada, y es que no pillé eso, que se lo llevan los dioses para
sus
cosas de gladiadores locas.
Sí, 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 sí. ¿Y qué más?
La barra esa de...
La barra de ira, la barra de cabreo,
sí,
que... Esto tiene el punto de risa y de serio. El punto de serio que está bien porque, joder, está guay que te inciten a hacerlo bien, a que no te peguen, a hacer contraataques, porque eso tiene unos beneficios y no solo en daño, que sería lo de siempre, sino que desbloquea los combos algunos de los de toda la vida, de L1 y triángulo y tal y cual. Sí. No los puedes hacer si no tienes llena esta barra. Entonces, te incita. El punto de risa es que entre lo mal que indican cuando te atacan los enemigos, porque en el Rising está el brillo rojo o lo que sea, y que el juego se centra tanto en ser espectacular y ponerte unos planos súper guapos, que lo hace, o sea, te quedas loco, lo ves y es de quedarte muerto. Pero claro, si Kratos en tu pantalla son 2 píxeles y estás rodeado de 40 hombres cabras, 2 tíos que van en taparrabos casi como tú, la mitad del tiempo no sabes cuándo te van a pegar, dónde estás tú, y te acaban cortando la barra, es imposible. A mí me ha costado mucho trabajo llenarla.
Sí, sí. El tema es que la barra esta no es como en los últimos God of War, que tú vas acumulando energía y a partir de ahí desata la furia y tienes unos segundos de epilepsia, sino que tú la llenas cuando pegas a los enemigos, pero si te dan a ti, se te vacía súper rápido.
Pero, fíjate, pero no te has fijado que tienes un chan ahí entre medio. Te pueden dar un golpe. Con un golpe te baja un trozo de la barra y con el segundo entera.
¿Ah, sí?
Sí,
yo
sí,
pensaba
sí.
Que bajaba, digamos, a cachos grandes, pero en 3 o 4, vaya, ¿no?
No, saben que es chungo. Claro, claro, es chungo porque está mal, en realidad, es el problema. Que no te golpeen, aunque sea una vez, y ya. Bueno, aunque te golpeen, no es un problema morir. Yo creo que no hemos muerto ninguna vez en los combates. Bueno, en un par de combates en concreto, un par de veces, sí. Pero en general, la mayoría de las muertes han sido: me he caído por un barranco, me he caído porque no la cámara no sé qué. Sí, no sé.
Que es un problema también, vaya.
Sí, claro, claro, lo digo mal.
El doble salto de Kratos hay que cambiarlo ya. O sea, ese palillo disparado para arriba.
Sí, va, no tiene sentido. Va regular. Y me hace mucha gracia cómo el 3 era como un poco más oscuro, más gore, más realista gráficamente, quiero decir, con muchísimas comillas. Y este me recuerda un poco a Uncharted.
Sí, sí, sí.
Sobre todo al principio.
Yo creo que es.
Es muy colorista.
Al contrario que Tomb Raider, en el sentido que decíamos ahora, de que las transiciones entre localizaciones están bien llevadas, yo creo que es demasiado de pantallas este God of War. En plan, ahora estás.
El de la nieve, el del desierto.
Ahora estás en el desierto y ahora estás en la nieve con unas especie de serpientes, el Dragon Ball como medio chino, medio no sé qué. En plan, dices, tío.
Sí, sí, sí. Además, la serpiente es feísima. Esa serpiente.
El juego es feo en general.
Sí, sí. Tienes que ver, tienes que ver. Me gusta mucho. Esto sí, mío propio que anticipo. Que es el. Igual que en el 3, viene el documental por trozos de cómo se hizo cada apartado del juego. Y uh-huh. Está muy bien, porque salen los tíos explicándolo.
Top Papi en todos lados.
Top Papi dándolo todo. Y vi el otro día el. En el que hablaban de cómo hicieron la serpiente. Y aquí tengo los modelos que teníamos preparados. Y joder, cada uno era más feo, chaval. Y el que pusieron era el más feo de todos. Y mira que los gráficos son espectaculares. La serpiente se mueve, el escenario es gigantesco. Pasa la cámara como por delante de trozos de hielo y tú lo ves por detrás y vas luchando en tiempo real. Sí. Claro, y es muy espectacular, pero es muy injugable.
Sí, sí, artísticamente yo no sé qué ha pasado, pero hay como muchos enemigos
muy feos. Es feo. Menos un elefante, el Juggernaut, que sí. Es lo mejor.
Sí, sí. Y el otro tema es ese, las nuevas ejecuciones. Evidentemente sigue habiendo muchos Quick Time Events, pero hay una cosa como intermedia, que es esto de agarrar a un enemigo con la cadena y bueno, no, el movimiento es limitado, es un poco Infinity Blade, entre muchas comillas, porque tú te puedes esquivar los ataques del tío y pegarle sin moverte del sitio hasta que te cansas y lo rajas en canal, lo abres por la mitad.
Por ejemplo, un claro ejemplo de lo feo que han hecho este, es como molaban la... ¿Cómo se llaman? Las que te... Las serpientes. Las arpías. Las hidras estas que te
convierten en piedra.
Sí, que son de serpiente y te convierten en piedra. En el 3, molaban infinito. Porque era como una señora gorda, con una serpiente muy gorda, amarilla, que está muy bien hecho y sobre todo cuando le pegaba... Le daban las cuchillas por el cuerpo, se le quedaban la marca de las cuchillas. Sí. Y ahora son como unos bichos verdes fosforitos. Muy, muy, muy feos.
Yo tengo la teoría de que.
Y todos los enemigos van con las tetas al aire. Es muy gracioso.
Si un juego tiene verde fosforito o fucsia fosforito, mal.
Tiene los dos.
Pues entonces, yo ya es juego de 7.
Lo de la serpiente me dio mucha rabia porque cuando. Recuerdo siempre las del 3 que me encantaban. Se oían muy bien, eran unas cordas raras así. Pero cuando vi esta de ahora tan fea, ¿quién ha decidido cambiarla? ¿Por qué? Y además recicla a otro enemigo. Podría haber reciclado este perfectamente. Sale la quimera otra vez un par de veces y alguno más. Y joder, han cambiado el que estaba mejor. Pero bueno, nos falta hablar del multi.
Sí.
Que es aquí un punto a favor. Normalmente sí, sí. Decimos que al menos nos resta no sé qué. Y aquí, aunque no sume muchísimo, pero está bien.
A mí me ha sorprendido gratamente, sí, sí. Primero, que no parece... haber restado recursos a la campaña, siempre lo mismo, es un juego de 8 horas y media fácilmente, de duración es igual y de ambición, digamos, como cualquier otro God of War. Y el multijugador precisamente me ha sorprendido también por eso, porque es muy, muy completo. O sea, tiene evidentemente su sistema de niveles y desbloqueables, pero es que hay un montón de cosas. O sea, tienes las armas, me gusta también eso, que compensa un poco la falta de armas principales, entre comillas, en la campaña, poniendo martillos y espadas y lanzas, ya digo, como arma principal en el multijugador, variando un poco los movimientos, no tanta cadena, variando un poquillo los combates. Pero después está digamos, no es un multijugador de mínimo esfuerzo, porque los escenarios son muy específicos, cada uno tiene su cosa, que si en este está el cíclope que hemos visto 80 veces, que si en este se derrumba el suelo, y los modos de juego también tienen su gracia.
¿Y cómo han adaptado el combate con 3 o 4 mecánicas bastante simples, como tú decías, de piedra, papel o tijera?
Sí.
Pero, joder, funciona bastante bien y es muy resultón.
Sí, sí. Y evidentemente cuando hay un poco de barullo, tú no sabes muy bien dónde estás y empiezas a hacer volteretas sin saber dónde vas a caer, Pero bueno, no es un competitivo de irse ahí a la LVP a ser el mejor de España, pero sí que para pasar unas noches divertidas está muy bien.
Y además también hay cooperativo. Sí. Un modo horda que puedes jugar con un coleguita y solo también si quieres.
Sí.
Y Pep ya tiene un glitch. Tiene aquí el truqui del almendruqui.
Bueno, tampoco es un glitch, pero sí que es un poco raro eso que puedas como farmear, hacer el Forever Alone y jugar tú solo a esa arena y conseguir puntos y subir de nivel en el multijugador. Porque después esas otras... En el multi tú puedes como ser siervo de un dios, tan Zeus, Poseidón, Ares y Hades. Y si cambias de dios, la progresión es distinta. O sea, cada uno tiene unas armas, cada uno tiene unas habilidades y los puntos que inviertes en desbloquear esas cosas no se mantienen de uno a otro. Tienes que ir empezando de cero. Está bien. Se pueden echar unas cuantas horas ahí si encuentras a la gente adecuada.
Amigos, ya hemos acabado con los análisis de consolas grandes, pero Albert nos viene con
y Víctor
el nuevo Castlevania para 3DS, que lo ha hecho Mercury Steam, estudio español. No voy a decir, bueno, no. Iba a decir un tópico y hacer ironía sobre ese tópico, pero es que ya me da rabia hasta decirlo. Paso. Albert, a ti te ha gustado, ¿no?
Sí.
Castlevania de toda la vida, ¿no? Tú el otro día me decías eso de que los de Mercury Steam saben hacer juegos de estos clásicos como muy... ¡Pam, pam, pam, pam!
¿No? Sí, saben... Son un alumno aplicado. En Mercury Steam, si fuese en una clase, quizás no sería el alumno ese genial. De hecho, no, ni de coña lo sería. No sería el genio ese que te sorprende y que como profesor te fascina tener. Pero sí que es un buen chaval que hace los deberes, se lo curra y hace lo que tiene que hacer. En este caso, pues, continuar con su proyecto de Lords of Shadow, su particular visión de Drácula y su particular visión de Castlevania. Lo hacen con este juego de 3DS que es, yo diría, lo dije en el análisis, es un juego como los Castlevania, los últimos que aparecieron para Game Boy Advance y Nintendo DS, y evidentemente pues también tiene mucho de Symphony of the Night, que es el Castlevania, pues que quizás es el más rememorado, recordado por mucha gente. No por un servidor, pero sí que es muy conocido. Entonces, cogen la estructura pues, de combates de Lords of Shadow, el juego que salió para Xbox y para Play 3 hace como 3 años, y que fue el primer Castlevania de Mercury Steam, y la adaptan a la perspectiva en dos dimensiones, con todo el tema este del backtracking, de volver atrás, el rollo Metroidvania que hemos comentado y todo eso. Pero aún así, aún recuperar pues la jugabilidad clásica de Castlevania, lo que comentaba en el análisis es que yo le veo a este juego más Mercury Steam que más los Castlevania clásicos. O sea, Mercury ha conseguido hacer un juego que apela a los Castlevania clásicos, pero que es muy propio suyo. Para empezar, una cosa que es... me lo comentaba también en la review. A nivel de escenario, de argumento, de todo eso... Tiene mucha chicha para los fans de Castlevania, porque están aquí todos los personajes míticos. Simon Belmont, Gabriel, Alucard, Trevor... Quizás los cuatro personajes, los tres clásicos y el nuevo, más potentes de la saga, están metidos en un solo cartucho, que además se divide en actos. Cada acto pues lo hace un personaje, y entonces vas evolucionando en la historia pues con los diferentes. Y nada, yo le he visto un juego muy sólido, técnicamente está muy bien para ser a 3DS. Tiene muchas horas de juego, no tantas como el primer juego, tiene como unas, quizá una docena más o menos, depende de cómo juegues. Vas ganando experiencia, explorando el castillo, bien acompañado, bien arropado por un envoltorio que ya os he dicho que visualmente está bien, sonoramente también está muy bien. Y una cosa que es muy importante de comentar, y con esto yo por mi parte ya acabaría, es los combates están muy bien resueltos para mí. Ya lo estaban en el primer Lords of Shadow. Era un juego que para mí, como hack and slash, era guay. Porque tenía la dualidad de entre dar más fuerte o curarte más. Aquí, pues no es tan bien así, pero sí que están muy bien resueltos los combates. El timing. Sobre todo porque el juego hace un uso brutal de lo que sería el botón de esquivar. Como en el anterior Castlevania. Y como es en 2D, pues es un poco como en... Me recuerda un poco hasta incluso al juego ese Dragon Souls... ¿Cómo era el...? ¿Dragon Souls o cómo se llamaba el...? Demon Souls.
Dark Souls.
El Dark Souls, Dark Souls. Que también tenía un timing muy de... wow, te apartas hacia atrás, te vas hacia adelante, vas a... Es muy así, con este ritmo. Uh-huh. Y para mí están conseguidos los combates, son divertidos y... Ya os digo, no es la revolución total, como evidentemente es muy difícil que sea con un Castlevania, que es un juego muy clásico, pero si tienes una 3DS, yo creo que está entre los títulos imprescindibles de esta consola, como juego de acción y de exploración clásico.
Voktor, ¿a ti más o menos lo mismo?
Sí, sí, un poco lo mismo que dice Albert, lo puedo decir yo. Es... Sí, yo le daría más importancia al combate que a la exploración, porque... la exploración, excepto en una misión o dos... Creo que en dos misiones hay que hacer eso. Que tienes que ir, sí, explorar un poco, ir para atrás y buscar objetos y eso. No tiene tanto, en realidad es bastante directo. Sí que es verdad que el mapa no es un pasillo, digamos, sino que hay cierto componente de exploración, pero pequeñito hasta que no decides hacerte el 100%, que yo ya lo hice, por cierto. Y ahí sí que hay que ir para atrás y buscar cosas y eso, y está bastante bien pensado. De hecho, hay un par de coleccionables que están muy, muy bien escondidos. Me gustó bastante ese detalle. Y sí que el combate es la hostia, está muy bien llevado. A mí me gustó mucho cómo está resuelto. Sobre todo jugando más... En normal no tanto, en normal sí que con algunos jefes está muy bien saber bloquear bien y demás. Pero si jugamos un poco más difícil, sí que se nota que el combate está muy bien. Que funciona muy bien el tema del bloqueo en el momento justo para como desmontar al enemigo y poder contraatacar bien y tal. Y no sé, quizá lo único que me resultó muy raro es que no llegué al nivel máximo hasta hace nada. Ayer llegué, de hecho, y me faltaba solo un desbloqueable. Y como, o sea, cada vez que subes de nivel consigues un ataque nuevo. Y el último ataque que desbloqueas es este que hace como un remolino súper loco con la cadena, que es muy guay, realmente. Pero no lo puedo usar, o sea, lo puedo usar si decido ir por ahí a hacer el loco, pero... O creo que si empiezo una nueva partida ya empiezo con ese ataque, vaya. Pero como que la experiencia la consigues muy lentamente. No sé exactamente por qué. Es muy bueno. Es de lo mejor de 3DS.
Tengo dos preguntillas yo sobre el Castlevania, si me permitís. Sí, una, sí. ¿Los personajes son distintos a nivel de ataques y de habilidades y demás?
El combate
es igual.
Es igual el combate en todos. De hecho, los ataques son comunes. Pero los secundarios, los objetos secundarios son distintos. Hay uno que lanza vampiros, pero el otro lanza, pues, aceite quemando. Uh-huh. Es otro que lanza... Uno que tiene un cronómetro, pero otro, pues, tiene, pues... No sé, otra historia.
Vale, vale.
¿Y las habilidades sí que son distintas, pero los combos y tal son los mismos.
Vale, vale. ¿Y el final es tan what the fuck como el primer Lords of Shadow?
No, para nada. Tiene un... La cosa es que tiene dos finales, digamos. El primero es el que ocurre cuando te pasas el juego, sin más. Uh-huh. Que sí que tiene un girillo al final que se ve venir, pero que está bien, la verdad. O sea, la historia no es la hostia, pero narrativamente está bien por cómo... O sea, cada personaje... digamos que, o sea, cuando estás con Simon Belmont es en un momento del tiempo y cuando luego pasas a Alucard es en otro... pero que se acaban solapando, y luego cuando vas con Trevor es más atrás, o sea, digamos que cambia el tiempo, y está bastante bien llevado, y cuando llegas al final, no... Igual es... Si has jugado a otros Castlevania y conoces un poco y tal, pega menos hostia, digamos, el giro del final, pero está bastante bien, en realidad, no... Está bien llevado, no hace gracia, tampoco es la hostia, pero está bien.
Y lo deja preparadito para el tercer capítulo, ¿no? Supongo, de la trilogía.
Sí, sí, sí. O sea, es... O sea, sí que es importante, digamos, el esto de que querían que fuera una trilogía y este fuera una parte importante de ella y tal, no es tan importante en realidad. Porque es lo que se cuenta aquí es lo típico que pueden contar en un vídeo de 30 segundos el siguiente. pero sí que es moderadamente importante y sí que como enlace está bastante bien. Y luego al final de la cosa es que cuando haces el 100% desbloqueas un segundo final. Que yo no lo entendí muy bien. No, o sea, no lo voy a decir porque de tal. O sea, entendí lo que ocurría porque es muy explícito, pero bueno, es curioso. Y ese sí que es más, sí que tiene como un giro más loco, vaya. No es tan loco como el de Lords of Shadows, que realmente es delirante totalmente, pero vaya, está bastante bien.
Bien, bien.
Y hablando de Castlevania, el Lords of Shadows 2 puede ser bastante loco, en realidad. Yo lo tengo bastante ganas ahora.
Sí, también.
Toda la gente dice que va a tener, desde Mercury Steam, para empezar, dicen que va a ser un juego muy distinto al primer Lords of Shadow, y lo repiten mucho. Y yo, es que no sé qué vais a hacer, chavales, pero sí. Castlevania es un juego de acción, ¿no?
Bueno, yo creo que tendrá sus dos mitades, ¿no? No vamos, por si alguien todavía nos ha pasado el primero, no vamos a joderle la historia, pero sí que yo creo que habrá un momento en el que el juego cambiará totalmente.
Pero es una cuestión de ambientación.
Yo creo que habrá dos cosillas. Una es que no habrá, o sea, el combate será un poco distinto y ese combate se ramificará en dos, o sea, al menos habrá dos diferencias, que es espadas,
sí, sí, sí,
en lugar de como la cadena esta loca, aunque, o sea, la espada creo que está clara porque en el incluso en las artes del Mirror of Fate aparece Alucard con la espada y demás, vaya. Sí. Y al final, bueno, sale hacen referencias a esa espada en el juego. Y otra se me da que habrá como momentos Dynasty Warriors.
Sí, sí, eso tienes toda la razón. Sí, 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 sí.
Pero eso lo dices por el vídeo ese, el teaser, ¿no? Que se vio en el E3.
No, no es verdad.
Yo sí, creo que sí. Pero me huele que vaya.
Sí, sí, sí. Yo creo que
es... referí el rollo campo de batalla gigante y 8.000 sí, 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 enemigos.
En plan, soy Drácula, pego un latigazo y me cargo a 30.
Bueno, pues vaya programita más largo que estamos teniendo hoy con tanto avance y tanto análisis. Ya, pero ya es hora de pasar a la parte final donde Pep creo que hoy no tiene esto sí, esto no. ¿Alguno se te ha ocurrido durante el programa, no?
Los he improvisado los tres, fíjate. Oh,
tres, además.
Toma ya.
Sí, sí. ¿Tú querías que dijera no, vamos ya.
Para casa.
No, muy rápido.
Es que estoy cansado, que ayer, últimamente duermo mal. Ya, desde que volví de Nueva York, estoy con el jet lag mal, no sé por qué, pero me acuesto cada día a las 4 o a las 5, sí, sí.
Joder. Ponte a Kratos, va muy bien para el insomnio. Sí. Rápidamente, un esto sí para Tomb Raider, porque me gustó bastante que, digamos, todos hemos visto la escena justo al principio del juego en la que caes y te clavas como una especie de costilla en tu costado y se te queda ahí una herida como un poco jodida. Digamos, aunque Lara pilla muchísimo y se cae y se rompe de todo durante todo el juego, esa herida no es anecdótica, quiero decir, la arrastra durante toda la aventura y de hecho empeora en momentos determinados y cuando vas a curarte específicamente eso y te vas ensuciando de barro y limpiando y se te va desgarrando un poco la ropa, pero esa herida siempre es como muy icónica, en plan, esto me recuerda a cómo empecé y siempre tiene ahí la mancha de sangre, me gustó bastante. Después, esto no para God of War Ascension, porque hablando de manchas, corrígeme si me equivoco, Puy, pero creo que el típico detalle que te indica qué parte de la pared se puede escalar, lo que pues un Uncharted te hace con sus cosas rojas normalmente, se puede hacer de forma más o menos disimulada.
Que esté un pequeño eructo aquí, Pep.
No, que me he ahogado, pero no he hecho nada raro, hombre. Digamos, aquí es como una, como una cosa blanca que yo me inclino a pensar que es como mierdas de palomo.
Es magma. No sé, yo confío en ti, pero yo no me fijé.
Hay como unos hilillos, hay como nieve, un rastro blanco. No, no, porque está en la playa y todo. Y yo creo que es como caca de gaviotas. Y es como feo, en plan, aquí que hay mierdecilla, la buena aquí es donde yo me cojo. Que aquí fijo que no caigo. Me gustó regular.
Puede ser. Como la cámara de la caca del SimCity también, que sí. Ayer estuve experimentando. Que ahí creas tuberías para llevarte los desechos y salen manchas marrones ahí.
Por las carreteras, ¿no?
Sí, sí, con un ruido terrible, vaya, muy desagradable. Vale, ¿no?
Eso es realmente terrible, ¿eh? Sí.
Y puedes hacer gráficos de la caca y todo, tío.
Y de hecho es muy chungo, te reto a que hagas una ciudad muy grande, la vayas haciendo muy muy grande, que la gente se queje de que no hay desagües ni nada, tú pasa, haz la ciudad muy grande y cuando haya muchos habitantes, móntate una movida de estas para ver realmente toda la ciudad llena de mierda que va ahí con ese ruido terrible como de tsunami de caca.
No, no, lo gracia sería haces la ciudad más grande que puedas con mil rascacielos y tal, y luego te cargas el sistema de
para verla,
de limpiar esto y que salga todo ahí, bla, ¿no?
Sí, imagínate. Sería terrible.
En fin, el último, esto sí, para el documental de Double Fine Adventure, que ha vuelto, bueno, volvió ayer después de un parón por culpa de la amnesia Fortnite. Y joder, me gustó muchísimo, ¿eh? Me motiva y me carga las pilas y me alegra la vida un montón, porque ahí solo sale gente buena a la que le pasan cosas buenas y que está haciendo un juego que en este capítulo, el octavo, se va viendo bastante ya, hay una demo jugable para que vaya probando el equipo y joder, tiene muy buena pinta, me gusta muchísimo y soy muy muy fan de Bagel, que es el ilustrador principal del juego. Me parece un tío que es un mega crack y que va a dar el pelotazo fuerte con este Double Fine Adventure.
Ahora todavía no podemos decir nada, pero Pepe y yo estamos trabajando en un juego grande, vaya, de no de gran presupuesto, pero de presupuesto medio.
Sí, sí, sí.
Estamos ahí haciendo diseño, guión y comunicación. Bueno, amigos.
Ya veremos.
Yo tengo un estado, ¿eh?
¿Eh?
Pero, perdón, Víctor, esto de Double Fine, si no pagasteis en su momento el Kickstarter porque está la cosa muy mala y demás, después del PayPal y después de toda la pesca, ahora sigue habiendo una página de donativos dentro de Double Fine que si pagas $30 tienes lo típico, el acceso a los foros, el acceso a la beta cuando esté lista y el juego final en Steam y demás. Y puedes ver todos los capítulos atrasados del documental, que yo es que lo recomiendo muchísimo, muchísimo, es brutal. Me encanta. Ya está, ya está.
Víctor, ¿cuál es tu estreno?
Igual estoy obsesionado con ese tema, no lo sé. Pero mi esto no es para Bayonetta 2. Ahora quiero que se cancele ese juego.
¿Qué ha pasado, Víctor?
Estoy... Nada, pues en mi... Las dos horas de pensar en Bayonetta que dedico al día. He estado pensando mucho últimamente. Y hay que cancelarlo. Yo creo que sí, ¿eh? Estoy convencido.
Pero yo cada vez, Víctor, yo no llego todavía al extremo de querer cancelarlo, pero sí que cada vez me cuesta más defender la decisión de que lo hagan para Wii U, ¿eh? Yo lo veo muy mal.
No es por Wii U especialmente.
Bueno, pues ya verás. Cuando salga Bayonetta 2 y ya esté la Play 4 al lado, dirás, me cago en Dios.
Pero da igual, las exclusivas de Wii U, sabes que en dos días vuelan.
Sí, pero ya no está, no está hecha de base con los gráficos del futuro, uy.
Sí, pero no es por los gráficos ni por nada. O sea, es algo conceptual, simplemente, no sé. Todo estoy muy deprimido con Bayonetta 2. Terrible. Pero creo que no voy a jugarlo.
Yo suelo pensar en, o sea, imaginaos que el Camilla y los de Platinum digas, o sea, siguiesen vuestras conversaciones sobre Bayonetta. Yo creo que les haría bastante gracia, ¿eh?
Joder, sí.
O sea, si fuésemos el podcast de, yo sé, de Game Trailers, seguro que lo verían y estarían enterados de ello. Es una mierda tener podcast en español.
Yo ya lo dije, Víctor, tienes que pensar en Wonderful 101.
Sí, sí, o sea, en ese tengo
que nos va a curar a todos.
Ahí bien, ese juego bien, ese sí. Pero Bayonetta 2 yo no ven. Cada vez, o sea, antes ya dije, y lo repito, que me oiga toda España. Que no voy a... Que si ponen multijugador de cualquier tipo o cualquier tipo de movida de estar con otra persona jugando o lo que sea...
Hay rumores sobre eso, ¿no?
La posibilidad solo. Ya no te digo que te obliguen o que sea importante. La posibilidad remota de cualquier cosa que se pueda hacer con dos personas.
Que ensucien el menú, ¿no? Digamos.
No voy a jugar. Ahora estoy ya decantándome por no jugar de ninguna forma. Pase lo que pase.
Joder, Víctor.
Es terrible, es terrible. Me estoy radicalizando muchísimo.
Estoy teniendo un monólogo con Bayonetta 2, él solo. A ver cómo evoluciona.
Te estás radicalizando, ¿eh? Eso es
un... Estoy muy mal porque no, solo pienso en Bayonetta 2 últimamente. Terrible. En fin, solo quería comentar esto.
Puy, ¿alguna de coña ha saltado por ahí esta semana?
Yo creo que Pep y yo nos lo hemos montado regular porque esto no de las cacas. Creo que era más un es de coña, y el es de coña que yo voy a decir yo ahora, creo que es más un esto no. Y es un... Es de coña, esto no entre comillas. Que es que, claro, empieza el juego y lo que decíamos. Kratos no es una precuela, otra vez lo de siempre. No es más débil, no puede luchar contra un titán gigantesco aquí. No puede ser. Entonces, ¿qué hacen? Primer enemigo que te encuentras. Escarabajos verdes. Plan, ¿qué ponemos? Que cualquiera pueda reventarlo, aunque... Escarabajo, con dos cojones. Escarabajos verdes, tío. Y después dicen... Claro, todo el primer nivel este donde se desarrolla la historia, aparte de los flashbacks... Es como un titán o un gigante de esto que su cuerpo está atrapado y etcétera, etcétera.
Un hecatónquiro.
No te lo pierdas. Entonces, dicen, vale, al pavo este hay que darle vida y Kratos tiene que luchar con él. Pero de nuevo no va a luchar contra este que es más gigante que los gigantes de la vida. ¿Y qué dicen? Que lo vaya infectando un bicho por cachos. Y entonces primero pelea contra el brazo, después contra no sé qué, después le sale de... ¿Pero esto qué es? Pero ya no sabían cómo hacerlo. Ah, pues por cacho. Ah, pues escarabajo. No sé, es dramático.
Sí, sí.
Es de coña y esto no, es todo. Pero bueno.
¿Alguno más, Puy?
No.
¿Antes has dicho uno?
¿Era esto? No.
No. Antes has dicho uno, pero no me acuerdo de qué era exactamente. Era bueno, Puy.
Yo juraría que era esto.
Bueno, en fin, pues la semana que viene, ¿de qué hablaremos, amigos? ¿Tú, Pepa, hablarás de Naruto?
Sí, seguramente.
Ah, joder, claro que sabemos el es de coña. El SimCity en Polygon.
Ah, verdad.
Amigos, SimCity en Polygon. Eso. Hacen el análisis en su día. ¿Qué nota le ponen?
9.5.
Un 9. Y dicen, oye...
9.5.
9.5. Ahí, afinando. Y dicen, oye, espérate, que esto va a regular. ¿Qué nota le ponen? ¿Lo cambian? Y dicen...
Update 1. Un 8.
Porque va al servidor regular.
Pasan unos días y dicen, joder, esto es el drama. Update 2. ¿Qué nota le ponemos?
Un 4.
Well, bam. Ahora mismo ha pasado...
5 puntos y medio en una semana, el pobre.
Está vivo el análisis. Son análisis con vida que cambian y... Están muy bien.
Yo esto lo veo regular. O sea... Creo que ha perdido un poco de credibilidad. Bueno, no ha perdido credibilidad, pero sí ha gestionado mal este caso en concreto.
Yo lo veo regular para, o sea, hacerlo tan rápido. O sea, si esto persiste 2 semanas, claro, o 1 semana y media, o 10 días, dices, mira, pero esto es una mierda y no se va a solucionar.
Digamos, ¿pero por qué por el mismo problema primero le bajas 1.5 y después 4? Yo qué sé, pones porque una nota en plan, esto va a regular.
Yo creo que se desesperó el tío, a la mierda.
Yo creo que quisieron...
Un 4.
Que quisieron contentar a todo el mundo, que... Le pusieron el 9.5 porque creen que realmente el juego está muy bien. La gente se lo empezó a quejar con toda la razón del mundo, en plan, oye, esto no va. Y dijeron, oye, hay que calmar a la gente esta, vamos a bajar la nota. Cuando lo sensato sería decir, hombre, el juego es el que es, nosotros puntuamos la experiencia óptima que en algún momento suponemos que se podrá llegar a disfrutar y si no, ya veremos lo que hacemos. Pero publicar cada día una aclaración de la review...
Además, Electronic Arts en este juego... Corregidme si me equivoco, pero lo ha gestionado fatal a nivel de prensa, sobre todo porque algunos países tenían el juego antes, como es el caso, por ejemplo, de los países nórdicos. Eurogamer Suecia tenía el juego hace una semana y pico, sí. Lo tenían los de Polygon y tal. Y todos los que lo han jugado antes les han puesto notazas. O sea, Eurogamer Suecia le ha puesto un 10 al juego. Polygon un 9.5, que es páginas exigentes, vaya. Y en cambio... Al resto del mundo, o sea, todas las páginas, a las demás, pero no solo Eurogamer.es o Night Games, sino también IGN y Kotakus y Mandangas y Destructoids. Claro, las notas les ha bajado un montón. No sé por qué han hecho ese movimiento de no mandar versiones de review antes a algunos y otros sí, porque está claro que los que se las han mandado pues han tenido una experiencia mucho más gratificante.
Me suena
que no, los analistas al fin y al cabo también tienen rabietas. Y...
Sí. Me suena que en el caso de Polygon, que lo aclaran siempre al final del análisis, fueron a las oficinas de Electronic Arts a hacer...
No. Hasta donde sé, dos aclaraciones. Los que han analizado el juego antes, había un servidor como de Maxis y jugaban ahí. Entonces no se conectaban a los servidores que hay ahora, sino que tenía un servidor específicamente para review. Y que iba bien, vaya. Y no, y evidentemente jugaban el juego normal y todo como tiene que ser. Y por eso las notas fueron altas, porque el juego ideal, digamos, el que tiene todo el mundo espera que sea más pronto que tarde, es muy bueno. Pero lo que ha llegado aquí es un desastre absoluto.
Pero eso ya lo comentamos en su momento con Diablo 3. Si hay que valorar el juego en sus condiciones óptimas o así tal. Yo soy partidario de valorar el juego por lo que es y... evidentemente, si no se puede jugar, es un pequeño detalle que hay que comentar. Pero ya digo, no es, es que no es culpa de la pobre gente de Maxis, pero, que yo es la que quiero juzgar.
Pero si el problema aquí, esto es jodido porque el problema aquí no es del juego, en realidad.
Por eso.
O sea, ¿de quién es,
o sea, yo no soy crítico de servidores, yo soy crítico de juego.
Claro, eso se lo comentaba a alguien antes, creo, en un comentario de Night, que si pongamos que yo estoy jugando desde el juego llegó ayer, pues desde ayer a las 6 hasta el jueves que viene a las 6. He jugado una semana entera. Puedo haber echado 60 horas. Y analizo el juego y le pongo un 3, por ejemplo, digamos. No estaré criticando el juego, estaré criticando el DRM. O sea, que es una cosa totalmente distinta.
Claro. Bueno, pero no
entiendo que están muy enlazados y que es muy jodido. Porque realmente el DRM de SimCity es un lastre lamentable y que no solo pagan justos por pecadores, en el caso de que los jugadores justos, en el sentido de que se han comprado el juego, pagan por los pecadores que se lo iban a piratear, sino pagan Maxis por culpa de Electronic Arts.
Sí, sí.
Y recordad que Maxis ya les puteó el tema este con el Sport.
Joder,
el DRM.
La activación era muy loca.
O sea que deben estar contentos en Maxis con Electronic Arts.
Bueno, pues habrá que ver, ¿no? Pero yo en todo caso yo me decanto por dejar más tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que sí que es responsabilidad también de los desarrolladores hasta cierto punto el que si un juego no se aguanta tal, pero durante 10 días, 15, 20, un mes, pero durante los 3 días primeros entiendo que puedan haber problemas. No los justifico, no los disculpo, pero es que no me entra en la cabeza, digamos, ponerle un 4 a un juego que es de 9 porque no me entra.
Sí, o sea, es un caso de presión popular, ¿no? ¿Se dice? O
sea, en este caso yo entiendo que...
Porque evidentemente...
Entiendo que es jodido y está muy mal y el DRM realmente es... vaya, injustificable de todo punto. Pero también entiendo que si el domingo por la tarde sigue estando así la situación, desde Electronic Arts deberían quitarlo directamente. Pues, o sea, sí, porque sí. Están jodiendo a sus compradores, porque toda la peña que va a comprar el juego, o sea, te metes en los foros de... Ayer, por curiosidad, como no me iba al juego, aproveché ese tiempo para mirar en los foros de SimCity.
Te fuiste a mirar como una nena.
No, fui a mirar, a ver qué comentaba la gente. Y joder, tienen Vietnam ahí, o sea, es terrible.
Pero es que es normal, joder, es que está pagando la gente un dinero que no es fácil.
En Metacritic hay 1000 y pico de votos de cero.
Cero, sí, sí, sí. O sea, yo, sinceramente, ellos son los que tienen los números, pero a mí me cuesta mucho creer que les sale a cuenta, sobre todo a largo plazo, esto del DRM. Como mínimo planteado así, como mínimo gestionado de esta manera, saliendo desde el primer día diciendo que no se va a devolver el dinero a nadie, que se va a banear de Origin al que se ponga Farruko, que luego ya matizaron para decir, oye, esto no es así. Pero la mala prensa que te da el hecho de que Amazon retire el juego digital de su tienda, no sé. O sea, esta mala prensa no se compensa por ahorrarte a unos cuantos piratillas, creo yo.
Y es que ya no es, o sea, ya no es mala prensa de cara al usuario hardcore. Porque es, o sea, yo entiendo que un porcentaje muy elevado de la gente que se está cagando en el juego no se lo iba a comprar ni le interesa de primeras, vaya, se la suda como, pero bueno, se mete al trapo como nos metemos todos con todo. Pero de cara a los usuarios que realmente, joder, un pavo de... Que se la pela a la prensa de los videojuegos y que no mira foros ni hostias y que se ha comprado el juego porque le gusta. Claro, y se encuentra con este pastel, es para volverse loco.
Y es un juego muy user-friendly, muy casual en ese sentido y que, yo qué sé, claro, es muy para la gente que juega a los Sims y que no sabe lo que es un DRM, por el amor de Dios. ¿Cómo le explica a este señor que no le funciona el juego que se acaba de comprar?
Sí, sí, lo comentaba Javi Sánchez en Mundo Pixel, que su madre juega al SimCity 2000 todavía y ha intentado jugar a este y ve que no entiende una mierda y dice que se ha vuelto al SimCity 2000 porque es como, joder, a ver, yo quiero jugar, no quiero estar aquí porque realmente hay mil mandangas, no sé, actualizaciones y servidores y tal. Yo entiendo que a mi padre le pongo esto y le explota la puta cara al instante, vaya.
Bueno, amigos, va, que nos estamos alargando con esto. Semana que viene tenemos también bastante contenido, o sea que atentos. Y también, por cierto, no sé cómo y ni por qué canales. Bueno, por uno de los canales sí que lo sé. Pero el otro tenemos tanto para Night como para Eurogamer un Rising con una camiseta del Rising en exclusiva. Y pues eso, visitad a nightgames.com y eurogamer.es para saber cómo ganarla. Pero ya os aviso que mola mucho. Víctor, es rosa y del Rising la camiseta.
Adiós.
O sea, el juego más la camiseta de Uniculo. para quien las quiera. O sea, que atentos al concursete. Y nada, amigos, esto es todo. No sé si queréis decir alguna cosilla más.
No, ya está bien por ahí.
Nada, pues dale, hasta la próxima. Un abrazo a todos.
Chao.
Hasta luego.